en UPV Radio, el laboratorio del running.
Hola y bienvenidos a una nueva entrega de este laboratorio del running, un espacio coproducido por UPV Radio y por Maratón Radio y que en el día de hoy se va a centrar en una cuestión que genera debate, que genera también confusión en algunas ocasiones y sobre la que queremos arrojar un poquito de luz y también hablar a lo largo de los próximos minutos sobre ella, sobre su incidencia en el mundo del running, pero no solo en este deporte, sino en la práctica de otros. Para ello, contamos con la participación hoy de César Iribarren. César es el director de la Cátedra del Deporte de la Universidad Politécnica de Valencia, es profesor titular en nuestra universidad. ¿Y de qué vamos a hablar? Del uso de la mascarilla para los runners, ciclistas u otros deportes. Como decimos, está generando mucho debate, o se ha generado mucho debate alrededor de este aspecto, y con César vamos a tratar esta cuestión. César, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Y muchas gracias por atender a este laboratorio del running para hablar de un tema que seguro has tratado más allá de esta entrevista, que seguro te han preguntado por él en otros ambientes, en otros entornos, pero que queríamos también abordar aquí en nuestro espacio de UPV Radio y de Maratón Radio, porque es cierto que a día de hoy, desde el pasado 2 de mayo, desde que pudimos volver a practicar deporte al aire libre, no se exige el uso de mascarilla para aquellos que corremos, para aquellos que montan en bici en general, para la práctica del deporte. Pero detrás hay un argumento sólido, César, y es que hay determinadas prácticas deportivas en las que el uso de mascarilla a cierto nivel de exigencia física conlleva una necesidad de oxígeno que la mascarilla te puede privar de él.
Claro, aquí evidentemente es un punto de equilibrio entre el tema de la protección ante esta situación que estamos viviendo y el consumo de oxígeno. Evidentemente una cosa es ir a lo mejor en bicicleta en un paseo que vas simplemente pues sin esfuerzo aparente, de relax, haciendo un ejercicio muy de mantenimiento, muy limitado, donde ahí sí que puede ser aconsejable el uso de la mascarilla, porque además si adquieres cierta velocidad, pues el aire de la respiración permanece, hablando muy, muy, muy light y poco profesionalmente, pero se mantiene más tiempo flotante, entonces sí que es posible que esas pequeñas partículas que arrojamos al hablar o al respirar fuerte puedan permanecer un poco más en suspensión. Entonces, ahí que no hay un ejercicio físico determinante con consumo de oxígeno importante, pues no hay ningún problema. Es como pasear prácticamente. Ahora, si nosotros nos metemos a hacer la subida al Garbí o nosotros nos metemos en el running y te metes a hacer 8, 10 kilómetros o 15, y hay un esfuerzo físico, hay una necesidad de oxigenación en los músculos a través de la sangre, pues evidentemente el poner una mascarilla está filtrando esa entrada de aire y el punto de beneficio o de seguridad biológico pues queda altamente alterado por esa falta de oxigenación, ¿vale?
Era una cuestión sobre la que hablábamos antes de ese 2 de mayo, sobre la que seguimos hablando y sobre la que se sigue investigando. Las empresas del sector siguen investigando para ver si existe posibilidad de sacar un producto que compense o que respete ese equilibrio al que aludías, ese equilibrio de protección que supone la mascarilla con esa necesidad de oxígeno. Hay empresas, entre ellas empresas valencianas, que lanzaron al mercado una mascarilla. Eso sí, no son mascarillas adecuadas para correr, pero derivada de esto que estamos comentando, de la necesidad de oxígeno.
Claro, aquí hay varias cuestiones. Primero, que en tiempos de crisis es cuando surgen oportunidades, ¿vale? Entonces aquí es evidentemente, pues centros de investigación, empresas de material deportivo, que bueno, pues se ve ahí un nicho, una necesidad, una inquietud, y que se investigan con tejidos livianos, con tejidos que no sean excesivamente pesados y que impidan el paso del aire, y que, bueno, pues también depende un poco de la capacidad de aspiración y del esfuerzo que haga el deportista. Sí es cierto que en ningún caso esas mascarillas son unas mascarillas que se podrían utilizar en otro entorno. Nosotros sabemos que a lo mejor mascarillas de usar y tirar tienen una vida útil muy distinta si se usan en un entorno muy sensible, como puede ser un quirófano, un hospital, un tratamiento de todo lo que hemos visto en las UCIs, que evidentemente si uno sale 5 minutos a la calle, si sale 5 minutos a la calle, esas mascarillas no hace falta tirarlas enseguida, se pueden reutilizar. Pero evidentemente si estás una hora con esa mascarilla en un entorno de una UCI, esa mascarilla sí que se tiene que tirar. Pues aquí sería algo por el estilo. Esa mascarilla liviana que se dé solución en un centro de investigación en la que el aporte de oxígeno en la bocanada sea importante, pues no se podría utilizar para cualquier otro entorno, no habría que confundir.
Pero nuevamente estamos hablando de la importancia de esa colaboración entre empresas y de centros de investigación para, al fin y al cabo, que es lo que buscamos todos, es una práctica del deporte segura. En este caso hablamos de un producto como la mascarilla aplicado al running, al ciclismo, pero eso es lo que, al fin y al cabo, lo que debe primar siempre, que es el deporte seguro en un contexto como el actual, más si cabe.
Claro, efectivamente. Nosotros estamos, por ejemplo, ahora en un proyecto de verificación de poder hacer deporte seguro en las instalaciones, porque al fin y al cabo el usuario lo que quiere es tener tranquilidad, es tener confianza. Esto, el otro día leí ahí un artículo, el virus no se ve, entonces como no se ve, tendemos a relajarnos ya que no pasa nada, ¿vale? Pues aquí es lo mismo, podemos poner muchísimas medidas, hay mucha población asintomática, están diciendo que prácticamente el 85% de la gente que entra en contacto con el virus no desarrolla ningún tipo de síntoma, por lo cual es muy complicado, si no hay test masivos como han sucedido en otros países, el poder tener controlada esa población y en consecuencia que no se pueda transmitir con tanta velocidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Poner medidas de control, hacer que el tema de la limpieza sea mucho más fuerte y más preciso y más incisivo que el que estamos acostumbrados de por sí en una época normal a tener cada uno con nuestra higiene personal y con la limpieza de los utensilios o de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, poner medidas de distanciamiento social, poner medidas como el que estábamos hablando, la que estábamos hablando de la mascarilla, que impide un poco la propagación por el aire de pequeñas partículas de saliva, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, el deportista, el ciudadano, lo que quiere es saber que se están poniendo todas las medidas para minimizar al máximo el riesgo de un contagio. Eliminarlo al 100% es casi imposible, pero sí minimizar a unos niveles de pura casualidad, ¿vale?
Sea al aire libre, sea en instalaciones deportivas, en instalaciones de clubes. Y en ese caso, lo apuntabas hace un momento, César, desde la cátedra, estáis trabajando, certificáis precisamente el cumplimiento de la normativa para esa práctica de deporte segura. ¿En qué consiste ese plan integral que desde la Cátedra del Deporte de la UPV habéis lanzado, ofrecéis, para esa práctica deportiva segura de runners, de ciclistas y de cualquier otro deportista?
Claro, al principio de esta situación de la pandemia, el gobierno nacional lo que hizo es un poco coger las competencias, centralizar el mando para ser un poco más eficaz, y entonces a través del BOE se están emitiendo las medidas que tienen que cumplir cualquier tipo de centro, desde un comercio pequeño a un centro educativo como el nuestro, una universidad o un colegio, o a una instalación deportiva, o incluso como hacer ciertas actividades al aire libre, deporte, ¿vale? Al aire libre. Entonces, el BOE publica unos mínimos que se han de cumplir. Si no se cumplen, pues a lo mejor puede ir la policía, pueden ir inspectores de sanidad y clausurar un centro, clausurar un comercio. Estamos viendo estos días cómo se están cerrando restaurantes y cafeterías porque no se garantiza el cumplimiento de esas medidas, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la Cátedra del Deporte? Bueno, nosotros llevamos 16 años con formación, títulos propios, un máster de gestión de empresas deportivas, con más de 600 antiguos alumnos en toda España, en todo el mundo, iba a decir en toda España, pero en todo el mundo. Mientras hablen en español, siempre hemos dicho que son bienvenidos. Hemos tenido alumnos del Líbano, de Rusia, de Hungría, evidentemente de toda Latinoamérica y de España, ¿vale? Bien, lo que quiero decir es que a través de ese máster, a través de la cátedra, nos han salido un montón de investigaciones, de trabajos, de colaboraciones. Y una de ellas es esta. Un antiguo alumno que tiene 37 entidades en toda España nos dijo que él quería dar un paso más allá que abrir de manera segura, que abrir cumpliendo la normativa que dicte el BOE. Que lo que quería era darle confianza a sus usuarios, porque este alumno nuestro tiene instalaciones deportivas, la gran mayoría en concesión municipal, pero alguna propia en 7 comunidades autónomas de España. Entonces, lo que decía es que quería que se identificara su marca de instalaciones como una marca de instalaciones en las que el usuario puede estar seguro de que se va a hacer todo lo posible, no solo en el momento de la apertura, conforme dice el BOE, sino a lo largo del tiempo. Y nos pusimos a trabajar, la Cátedra del Deporte orgánicamente, depende del área de gestión de la calidad y el cambio de aquí de la universidad, donde hay expertos, auditores de AENOR, certificados en ISO, en FQM, en cualquier sistema de gestión de la calidad. Y entonces lo que hicimos es plantear un protocolo para evaluar el cumplimiento de esas órdenes que se publican en el BOE, incluso de recomendaciones que federaciones deportivas, que asociaciones empresariales, de manera más coercitiva aún, de manera más limitadora aún, pues sacas. Y a lo mejor una entidad pues lo que quiere es no solamente cumplir lo que dice el BOE, sino ir un paso más allá. Y en este caso, un paso no, un recorrido. Hemos establecido un método de evaluación que va hasta el 31 de diciembre del 2021, con una serie de toma de evidencias, con una serie de evaluaciones in situ, con hacer que nos pasen información sobre lo que hacen. Y nosotros no hemos inventado nada, no inventamos las normas. Nosotros no decimos, es que tú, ¿cómo sabes que las medidas que pones son necesarias para que no exista riesgo de que alguien pueda caer infectado o en contacto con él? No, yo lo que hago es verificar que lo que las autoridades...
Que cumples lo que hay.
Claro, las autoridades pertinentes son las que su comité de expertos ha dicho lo que hay que cumplir. Yo lo que hago es verificar que la instalación está cumpliendo con esas normativas y a lo largo del tiempo. No hay una relajación.
Es un sello de calidad, ¿eh? Al fin y al cabo.
Y un reconocimiento de calidad, un reconocimiento de cumplimiento, sí.
Y un sello de tranquilidad para el deportista que va a esas instalaciones.
Claro, evidentemente. Es decir, el usuario, pues, siempre a nosotros nos gusta, pues, ver en las etiquetas, ver en los productos, nos fijamos en la letra pequeña cada vez más, bueno, pues ver el que una institución pues se quiere diferenciar de los competidores porque mantiene una serie de medidas y una serie de protocolos más allá incluso del momento solo de esa apertura.
Pues este sello, la creación de la certificación de la Cátedra del Deporte, de la que estamos hablando con César y Iribarren, ha obtenido una gran respuesta, una respuesta positiva por el sector. Tanto es así que ya ha sido recomendada, corrígeme si me equivoco, César, a sus asociados por la Federación Nacional de Empresarios e Instalaciones Deportivas, la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas, la Asociación Española de Clubes de Tenis o la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad Valenciana. Un reconocimiento a ese trabajo que empezasteis a hacer con la eclosión de la pandemia y que sigue, o que está y que seguirá dando sus frutos.
Claro, nosotros efectivamente lo que hicimos es un poco poner esta metodología de evaluación en manos de entidades que agrupan al sector, tanto desde el punto de vista de asociaciones empresariales como de asociaciones de gestores independientes. Hemos ido sumando más apoyos, por ejemplo, hablabas tú de la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues la entidad matriz, que es la Federación de Asociaciones de Gestores Deportivos de España, que engloba las asociaciones de las 17 autonomías, recientemente también nos avala ese proceso de evaluación, ¿vale? Eso para nosotros es muy importante. A partir de ahí, pues creo que nos hemos convertido en una referencia. Vamos ya por cerca de 200 instalaciones deportivas en toda España. El otro día nos faltaba cubrir La Rioja y las Islas Baleares y hemos llegado, menos Ceuta y Melilla, hay instalaciones deportivas de toda tipología, desde centros de fitness, clubes de tenis, instalaciones polideportivas municipales. Bueno, pues eso hace que la versatilidad, que nuestros alumnos, los alumnos nuestros y antiguos alumnos del máster de gestión deportiva, los involucramos en el proyecto, los formamos como evaluadores, nos ayuda en todo lo que es este proceso de toma de evidencias, que es lo que queremos desde la universidad. Tú lo has comentado antes, la universidad está para hacer transferencia de la investigación y de la ciencia a la empresa. Si no tuviera una traslación a la empresa, no tendría sentido que solo se quedara en una telequia. Pero nosotros vamos un paso más allá. Nosotros lo que hacemos es involucrar a nuestros alumnos, porque nuestros alumnos son los futuros gestores, los futuros responsables.
Y en este caso, ese paso más allá tiene un objetivo común en instalaciones deportivas, el segundo argumento, el segundo tema de los que hemos estado hablando, como en el primero, en el de las mascarillas, que es, al fin y al cabo, la seguridad del deportista.
Claro, es que un usuario, un deportista, hemos empezado a hablar del running y de la problemática de las mascarillas, su instalación es el aire libre, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, evidentemente, en un centro con valla y delimitado y con perímetro tiene unas características, pero evidentemente el hacer running en la naturaleza, en el entorno natural, con trails, o el hacerlo en una ciudad, en los lugares habilitados, pues tiene también sus riesgos o su problemática. En este caso, los riesgos, pues es como hemos empezado con el tema de lo de las mascarillas, claro.
Pues César Iribarren, muchas gracias de nuevo por habernos explicado un poquito más sobre cómo se está trabajando en el tema de las mascarillas y cómo estáis trabajando directamente vosotros en esa certificación por y para la seguridad del deportista. Gracias, César.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Pues hasta aquí este laboratorio del running del día de hoy, que como siempre ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Volvemos a escucharnos la próxima semana. Hasta entonces, sed felices y corred lo que podáis.